Bueno, esa voz la reconocen, es la de Alfredo Zitarrosa. Ahora, ¿quién es el otro? ¿Quién es el que le hace el contrapunto? Es Eleuterio López, también conocido en su momento como El Paraguay, un cantante de coplas que nació, o por lo menos vivió, en José Pedro Varela, en el departamento de La Valleja, y que el musicólogo Laura Yestarán pudo grabar en su momento, en el año 1956. Llegó a encontrarse con el Paraguay y lo registró su música. Más adelante en el tiempo, Flor de María, la mujer de Yestarán, le arrimó a Zitarrosa, eso es lo que tengo entendido, estas grabaciones, y Zitarrosa le hizo el contrapunto en el estudio, ¿no? Por más que el Paraguay no estaba presente. La otra vuelta, cuando estuvo Corriún Aronian hablando sobre la vida de Yestarán, contaba que había estado preso, entre otras cosas, ¿no? Por defender el honor de una mujer, o algo así. Todas pistas vagas que tenemos, y por eso es que hoy vamos a contactarnos con una persona que nos va a relatar con detalles sobre la vida del Paraguay. Justo hoy que juega la selección contra los paraguayos, bueno, hacemos una suerte de linkeo por ahí. Estamos en línea con Uruguay Nieto, que es investigador local de José Pedro Varela, y que, por lo que tenemos entendido, el Paraguay fue agregado en la estancia de los abuelos y bisabuelos de su esposa, de la esposa de Uruguay Nieto. ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno.
Vamos a empezar porque el Paraguay era paraguayo.
Era paraguayo.
O sea, vino en carreta, llegó al pago, o sea, no, si bien fue grabado en José Pedro Varela, él residía en la estancia Mautone, que era en la costa de Gutiérrez, Sarandí Gutiérrez, se llama la zona. Y allí estarán, eso me lo contó Flor y me lo contó Lauro, lo habían hecho venir a él y a otro más que vivía en la estancia para grabarlos en Varela por el problema de la técnica de la época, ¿no? O sea, Lauro andaba con un equipo que pesaba, creo que entre los 7 y los 10 kilos o 12 kilos, andaba con eso y era eléctrico, entonces la única solución que había era traerlo al pueblo, a grabar.
Ahí está.
Y el Paraguay llegó acá después de la guerra de Paraguay, llegó con su madre en una carreta. Usted sabrá que en la guerra del Paraguay, que se dio del 65 al 70 del otro siglo, los paraguayos se redujeron prácticamente al 35% de la cantidad de habitantes que tenían, o sea, sobrevivieron las mujeres, los niños muy pequeños que no podían pelear y los ancianos que no podían pelear. Yo pienso razonado, después de la experiencia que uno tiene, que vino su madre, y él debe haber venido dentro de lo que son lo que se llaman trofeos de guerra, o sea, acompañando a alguien que los trajo, o que lo trajo para el servicio, para lo que usted me quiera plantear. Yo ya la referencia que tengo de Paraguay concretamente es en la estancia de los Mautones, ¿no? Uh-huh. El Paraguay vivía permanentemente diciendo coplas, haciendo coplas, diciendo coplas y haciendo coplas. Lauro llegaba y preguntaba en la zona, bueno, ¿y quién es cantor antiguo acá? ¿Qué cantor conocen? Porque eso es lo que le permitía hacer el relevamiento folclórico del Uruguay, realmente. O sea, él tuvo la gran virtud de que hizo una recopilación prácticamente muchísimos, muchísimos años de la música del Uruguay. Bueno, en el caso directo del Paraguay, el Paraguay había sido peón del establecimiento, y usted sabe que cuando la gente de campo llega, o antiguamente llegaba al fin de su ciclo laboral, tenía que de alguna forma seguir subsistiendo. Uh-huh. Y entonces en el caso del Paraguay quedó como agregado en la estancia. Agregado es un, digamos, viven dentro del ordenamiento de la estancia, no tienen tareas fijas, colaboran, ayudan. Por ejemplo, Paraguay, cuando yo lo conocí, que tenía 102 o 104 años, él se dedicaba a criar los guachos. Los guachos son aquellos animales que nacen en el campo y que pierden su madre, o sea un ternero, sea un cordero, sea un chivo, sea lo que cualquiera de los animales de la casa, del campo, que queda sin su madre. Bueno, él se dedicaba a eso porque él había sido peón casero durante muchísimos años y antes había trabajado en el campo. Eso que dice usted, sí, estuvo preso y demás. Eso es una personalidad muy 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 rica, muy curiosa, muy para los que conocemos quizá el pasado rural uruguayo no es tan sorprendente, un hombre que se había adaptado al medio y vivía en el medio, ¿me explicó?
¿Qué fue lo que sucedió concretamente?
Mire, yo la referencia la tengo que tuvo él era de pocas pulgas. Esa referencia se la doy porque me la dio todo el mundo. Él era de pocas pulgas y bueno, creo que tuvo un problema por una mujer y terminó hiriendo a otro compañero, una cosa así. Uh-huh. En el propio establecimiento. Además, el establecimiento donde él estaba había una casa de posta y de pulpería muy grande, que era parte de la estancia, y había pista de carrera, y bueno, y se daban fiestas y todo lo demás. Fiestas, digo, carreras, ¿no? Entonces, eso lleva a que haya reuniones y haya una cantidad de mujeres y demás. Bueno, digo, el tema lleva a que este hombre estuvo detenido durante un tiempo y volvió a la estancia sin ningún problema.
Porque era un tema de honra, se había dicho en su momento.
Sí, mire, lógicamente, cuando, digamos, hay una relación, quizá, o hay una pretensión, cada uno defiende lo que es de él, uh-huh, ¿no? Y entonces, bueno, ahí salen a relucir generalmente las armas blancas. Pero el tema concreto es que él estaba en la casa, por ejemplo, el peón casero tiene a cargo desde el barrer en la madrugada los patios de las estancias, hasta ordeñar, traer la leña para el fuego de la casa, carnear, hacer los servicios menores de la cocina y el servicio de los peones y demás, tener el agua caliente cuando vienen del campo. Hay una cantidad de elementos que fijan lo que es la tarea regular de un peón casero, ¿verdad? Yo la referencia que tengo, incluso por las tías de mi señora y por mi suegra, es que, digamos, ellas eran chicas, eran jovencitas y venían de Montevideo, estudiaban en Montevideo, venían acá y bueno, desde que amanecía él estaba o barriendo el patio o haciendo trabajos del mismo tipo, la quinta, lo que sea, y siempre diciendo coplas. Esas coplas que usted conoce me las recitaron ellas mil veces antes que yo las escuchara cantar por Tita Rosa.
Ah, sí, él sí, pero sin acompañamiento o cómo estaba.
No, no, él las recitaba.
Las recitaba, así nomás.
Él iba barriendo y iba recitando. Y quizá la más definitoria de todas es: mi madre una paraguaya y mi padre un guaraní.
Uh-huh. Ahí está. Y yo soy un cachorrito del río Saboyatí.
Exacto.
Por eso ahí mi duda.
Porque
¿no?
El problema, justamente, el problema es que viene. El Saboyatí rodea el establecimiento, ¿me explico?
Sí.
Desde el paso de avería el paso del gringo, que es el paso alto, el último paso de las diligencias de acá de la zona, y entonces él vivía y él se reconocía como un tipo de acá. Él se definía, mi padre era un paraguayo, mi madre era una paraguaya y mi padre un guaraní, pero yo soy un cachorrito del río Saboyatí. Sí. Es... Mire, voy a usar una frase de Serafín J. García, que me la dijo 10 días antes de morir. Uh-huh. Y quizá es definitoria. ¿Qué es la querencia? Me preguntó una vez. Y le digo, mire, maestro, yo la querencia tengo entendido. Dice, la querencia es donde uno vive la infancia feliz.
Ahí está.
Y en este caso es definitorio. Yo soy un cachorrito del río Saboyatí.
¿Y él sabía algo de guaraní o no? ¿En sus coplas metía guaraní?
No, ni una sola referencia del guaraní, quizá hablara con su madre en guaraní, quizá.
¿Y las temáticas de sus coplas?
¿Por la temática es toda siempre romántica y muy sencilla, y son coplas, todas coplas, uh-huh, todas cuartillas. Un día viene Flor, yo trabajé casi 30 años al lado de Flor.
Ahí está.
Yo fui docente de la Escuela Nacional de Danza, uh-huh, de la División Folclore, pero antes de eso conocí mucho a Lauro y a Flor porque participé en la reconstrucción de las danzas nacionales. Estuve como... Flor era docente y bailarina, además.
La mujer de Ayestarán.
La mujer de Ayestarán. Uh-huh. Flor de María Rodríguez... Rodríguez Romero de Ayestarán. Entonces, un día me contó Flor, porque sabía el origen y todo lo demás, me dice, ¿sabés que estuvo Cita Rosa y me pidió tal cosa? Y si le di las coplas del Paraguay. Le digo, ah, preciosa. Le digo, yo conozco uno o dos nada más. Y entonces, después hablando con mi suegra y hablando con las tías de mi mujer, la tía de mi mujer... me contaban referencias mayores. Después yo lo conocí al Paraguay, en el año 67, 68. Lo conocí al Paraguay, vivía en una... tenía un ranchito, algún chico, dentro del perímetro de las casas del establecimiento. Tenía un ranchito y yo le decía a usted, con 102, 104 años se dedicaba, era bajo, digamos, de piel muy curtida, ya fíjese, con 104 años estaba descarnado total. O sea, tenía masa muscular, no era muy alto, y se dedicaba a eso, a cuidar los guachos y todo ese tipo de cosas, les daba la leche, les daba esto, les daba la carne que correspondía. Bueno, se dedicaba a ese tipo de cosas. Allí tuvimos una charla, digamos, con el Paraguay. No solamente Ayestarán grabó, sino que en la colección particular de la de musicología de Asunzao, también Asunzao estuvo por acá, hizo el relevamiento y lo grabó también.
Lo grabó él también, o sea que hay varias grabaciones del Paraguay.
Mire, sí, tengo entendido, yo la de Asunzao no la conozco.
Solo editada la que hizo, que después utilizó Zitarrosa.
La de Zitarrosa sé que se la pidió a Flor, porque Flor me lo comentó y fue después que murió Lauro.
Y acá dice un oyente, soy de Sarandí de Gutiérrez, la historia del pavo dice que era una especie de matrero, me lo contaba mi padre.
Puede ser, yo le digo que por lo menos, yo las referencias que tengo por lo menos de la década del 40 para adelante, o del 30 para adelante, era un hombre que trabajaba en la estancia Mautone.
Uh-huh. Y su incidente que lo llevó a la cárcel fue ese puntual y después no tuvo...
Tengo entendido que después, una cosa muy curiosa, ya estando muy viejito, siendo respetado por todo el vecindario y todo lo demás, en invierno invernaba, José Pedro Varela tiene un centro de salud que tiene dos habitaciones y camas, ¿no? Uh-huh. Entonces venía e invernaba en las camas acá. ¿Eh?
Invernaba.
Sí, pasaba los 3-4 meses de... Pasaba los 3-4 meses de
invierno.
De invierno. Internado ahí en el sanatorio, cuando los días de sol se levantaba, todo.
Mira.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, sí. Bueno, yo le comento a mi señora, que en esa época era la nieta de los dueños, ¿no? Y él a ella y a la hermana le decía siempre las coplas y todo lo demás. Vio que las coplas tienen algo de romanticismo también. Esa preciosa copla de que con 4 varas de cinta, 14 vueltas te di, todas esas. Tenés una cinturita, anoche te la medí con 4 varas de cinta, 14 vueltas te di. Son de una belleza y de una sencillez exquisita, ¿verdad?
Sí, eran simples, ¿no? Del tronco nace la rama del arbolito, de los paraguayos viejos nacen los paraguayitos.
Sí.
¿No? Bien sencillo.
Mire, me está diciendo mi señora, que era la que está... Sí. Mi señora lo conoció porque mi señora nació prácticamente en ese campo y vivió hasta casi que nos casábamos un tiempo antes. Me decía que había salido en una época... era de las huestes de Malaquías Acosta, que fue un famoso vecino del lugar, que fue caudillo local, caudillo en su momento del Partido Colorado, y que tenía huestes que eran muy duras al lado de él, ¿no? Uh-huh. Tal es así que el primer comisario local que hubo acá se contrató a un hombre que era de toda la confianza de Malaquías Acosta. Malaquías Acosta tenía campo del otro lado del Cebollatí, de la parte de la conjunción del Arroyo Los Ajos y el Cebollatí, son cosas particulares de esa época, ¿no? Ahora, él, yo ya le digo, yo lo conocí en esa situación.
¿A qué edad murió, sabe?
Mire, creo que murió de 108.
108 años.
108 años, si yo no me equivoco, murió de 108 años.
Llegó en carreta de Paraguay y murió acá a los 108 años.
Sí, 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 sí.
Saliendo
sí.
De la guerra.
O sea, fíjese, la guerra terminó en 70.
A la inversa de Artiga, ¿no?
Él debe haber venido acá, debe haber venido prácticamente con 2 años, 2 años o algo así.
Ahí está.
Y bueno, después hay anécdotas, hay muchísimas, ¿no?
Una para ir cerrando.
Una para ir cerrando el programa, muy fácil. Un día, ese día que yo lo conocí, estuve charlando con él, y le pregunté, pero ¿cómo anda Paraguay? ¿Cómo va? Dice, voy bien, dice. La vejez no es mala, dice, la vejez da experiencia. Dice, lo malo son los agregados. Y es absolutamente cierto. Yo que tengo 72 años hoy, le digo que la vejez no es mala, lo malo son los agregados.
Impecable. Uruguay Nieto, una pregunta más que llega a la audiencia. A ver si le preguntan si el establecimiento del Paraguay es lo que hoy es la estancia de las Novillas.
Exactamente.
Exactamente.
Es la estancia de las Novillas. O sea, todos esos campos se vendieron para la estancia de las Novillas, que es un gran centro productor de leche, ¿no? Y de ganado.
Ahí está. Uruguay Nieto, investigador de José Pedro Varela, muchas gracias por estos minutos y por
contarnos esta historia. Un placer recordar a este hombre.
Un abrazo grande.
Gracias. Hasta luego.